Vamos a estar en el capítulo 1 de segunda de Timoteo, y vamos a tratar de abarcar versículos del 8 hasta el 12. Pero antes, ¿por qué no comenzamos con palabra de oración? Señor, estamos aquí esta mañana para, con toda humildad, abrir tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíes a través de este pasaje que vamos a ver en este día. Y oro, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto a obedecer. Gracias por las promesas tan hermosas que tenemos en tu palabra. Gracias por el ánimo que nos das en tiempos de dificultad. Gracias por los hermanos en Cristo, gracias por nuestras amistades que tenemos de años. Y sabemos que todo eso es por ti. Estamos hoy reunidos aquí como familia en Cristo porque un día tú decidiste mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Gracias por esa elección que no merecíamos, ese llamado que no merecíamos, y que por tu gracia estamos aquí. Te pedimos esto, te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. La vergüenza. ¿Alguna vez has sentido vergüenza, honestamente, de ser cristiano? ¿Alguna vez, joven o jovencita, te has sentido avergonzado de decir que eres cristiano? Y a lo mejor podemos decir, yo creo que, pues no. Ninguna vez yo creo haberme, aún me acuerdo yo, de sentir vergüenza de decir que soy cristiano. Y pues, si hablas con esa seguridad, pues te envidio, porque yo creo que, pues todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido vergüenza de ser cristianos. A lo mejor alguna vez has estado en una comida con tus amigos, en el trabajo, y a la hora de empezar a comer, no bajas tu rostro para orar y dar gracias al Señor. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nos da vergüenza que otros vean que somos cristianos. ¿Alguna vez has rechazado a una invitación para ir a entregar folletos evangelísticos a un lugar público, en una ciudad, en un pueblo que a lo mejor te conocen, eres bien conocido, y ¡ay! Pero se van a dar cuenta de que soy cristiano. Y ser cristiano, honestamente, no es muy popular. Entonces, hay muchas maneras en las que nos podemos sentir avergonzados de ser cristianos. Y si nos avergonzamos de ser cristianos, también quiere decir que nos avergonzamos de Jesucristo. No sé, has creído a lo mejor en Cristo de todo corazón, pero quizás sigues postergando tu bautismo por vergüenza de dar un testimonio público de tu fe. Pues todos son ejemplos, ¿no?, de cómo podemos llegar a sentirnos avergonzados de ser cristianos. Y yo quiero que sepan que, pues no se sientan mal, no estamos solos. Yo creo que la gran mayoría de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos sentido vergüenza de llamarnos cristianos y por lo tanto vergüenza de Cristo. Aún los apóstoles, los discípulos de Jesús, sabemos que en algún momento de su vida sintieron esa vergüenza por Cristo y la manifestaron abandonándole en los momentos más difíciles de su vida, antes de su muerte. Aún el apóstol más valiente de todos, que siempre se jactaba de... ¿Quién era ese apóstol? Pedro, ¿no? Señor, yo jamás voy a sentirme avergonzado de ti, jamás te voy a abandonar. Y sabemos qué fue lo que hizo Pedro antes de su muerte, ¿no? Le negó con juramento, negó conocer a Jesucristo, su Señor. Así es que vamos a hablar acerca de eso esta mañana. Vamos a hablar acerca de la vergüenza y de no tener vergüenza de ser cristianos, de haber creído en Jesucristo. Vamos a leer unos versículos antes que nada. Abren ahí sus Biblias en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 8 y el versículo 38, vamos a leer. Dice lo siguiente: porque cualquiera que se, ¿qué?, avergüence de mí, y no solamente de mi persona, dice Jesús, porque enseguida dice, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mateo 10:32, vamos a un evangelio antes. Ahí también Jesús dice lo siguiente en el versículo 32 del capítulo 10. Dice, por tanto, todo el que me confiese, podríamos decir, el que no se avergüence de mí, ¿verdad? Delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y primero, antes de empezar con el pasaje que vamos a ver esta mañana, tenemos que recordar un poquito el contexto de las circunstancias que rodeaban a esta carta que Pablo escribió a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Dios había, y sabemos que Dios había llamado al apóstol Pablo a ser apóstol, predicador del evangelio, principalmente a los gentiles. Y aquí en el versículo 11, vamos abriéndole ahí en 2 de Timoteo 1:11, Pablo dice, para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Así que aquí Pablo se encuentra, pues podemos imaginarlo, en su último encarcelamiento ahí en Roma. Esta vez no está en un arresto domiciliario, como fue la primera ocasión en la que arrestaron a Pablo. Esta vez se encuentra en un calabozo romano de lo peor, quizás oscuro, frío. ¿Y por qué no? Con temores, ¿no? Porque todos, cuando nos espera algo, pues hay temor en nuestra vida. Y Pablo estaba esperando una cosa. Pablo estaba esperando su muerte inminente, por haber sido fiel a Jesucristo, por haber servido fielmente al Señor todos estos años. Y a pesar de esa situación en la que él se encontraba, pues él, como hemos dicho, pues alguien dijo ayer, ¿no? ¿Dónde, cómo el gozo que encontramos, lo encontramos cuando estamos pensando primeramente en Dios, y después en otros, y al último, ¿en quién? En nosotros. Y yo creo que esa era la manera de pensar de Pablo. Pablo no estaba pensando en sí mismo, lo que iba a tener que sufrir por Cristo, aunque era algo, pues, horrible lo que le esperaba, la muerte, ¿no? En vez de esto, Pablo estaba pensando, su único pensamiento era cómo iba a pasar la estafeta de la fe para que otros continuaran el ministerio. En este caso, a su hijo amado, a su hijo Timoteo. Timoteo debía continuar esa carrera de la fe. Pero también sabemos que Timoteo no era Pablo. Pablo era una persona muy especial. Y siempre que pienso en Pablo, no sé, en mi mente está Bart. Es una persona tenaz, ¿verdad? Una persona que, pues, sirve a Cristo con todo lo que tiene. Y yo creo que se parece mucho en ese sentido a lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? Y sabemos que Timoteo, por otro lado, no era como él. Por lo que sabemos, quizás Timoteo tenía un carácter algo tímido. Además de su juventud, que no le ayudaba mucho, también tenía ese carácter que muchos de nosotros somos tímidos y a veces necesitamos un empujoncito, ¿no? Que alguien nos esté animando, que alguien nos esté exhortando. Ahora, sabemos esto del carácter de Timoteo. Vamos a Primera de Corintios. Fíjense bien cómo trata de presentar Pablo a Timoteo ante la iglesia de Corintio. En el capítulo 16 de Primera de Corintio, voy a leer el versículo 10. Y aquí está tratando de presentar a Timoteo ante la iglesia. Y dice lo siguiente: si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin qué. Sin temor. Entonces, Pablo sabía que Timoteo era una persona aparentemente tímida y que podía impresionarse fácilmente, pues quizás por cosas muy, por lo que Pablo jamás hubiera impresionado a lo mejor. Pero Timoteo tenía un carácter diferente al de Pablo. Pero lo que anima a la iglesia es recíbanlo de esa manera, porque él también dice ahí, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Sí, no tiene el mismo carácter que yo, pero igual está trabajando, está obrando para la iglesia del Señor, ¿sí? Ahora, Pablo estaba a punto de morir cuando estaba escribiendo esta carta a Timoteo. ¿Qué iba a pasar cuando Pablo ya no estuviera allí? ¿Quién iba a animar ahora a Timoteo a seguir con el ministerio que Dios le había encomendado? Ya que Pablo no iba a estar ahí, ¿quién iba a ser aquel que le iba a animar? Y yo creo que Pablo mismo nos da la respuesta a esta pregunta, entrando ahí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, y en el versículo 1, fíjense bien lo que les dice aquí. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la escuela teológica que fundé en Éfeso. Ah, caray, ¿así dice? ¿Cómo dice? Fortalécete en qué? En la gracia que hay en Cristo Jesús. Timoteo, yo me voy pronto, pero no estás solo. ¿De dónde vas a poder hallar? ¿En dónde vas a poder hallar esa fortaleza que necesitas para continuar con el ministerio? A través de la gracia que hay en ¿quién? En Cristo Jesús. Así que en los próximos versículos Pablo le va a exhortar y le va a hablar acerca del asunto de no sentir vergüenza por Cristo, de ser valiente, de ser dedicado, de estar comprometido para seguir y continuar con el ministerio que Dios le había encomendado a Timoteo. Y esto a pesar de las circunstancias, de las persecuciones, de los problemas que Timoteo tuviera que enfrentar. Y esto es algo que, la verdad, cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo me identifico mucho. Porque ustedes nos ven aquí, a lo mejor ven a Teo, ven a otros, ¿verdad? Y dicen, pues estos cuates nunca sienten vergüenza por Cristo y siempre están animados y siempre están dispuestos a llevar la palabra a otras personas, ¿no? Pero la verdad es que yo no sé ellos, pero yo sí lucho. Y a mí me da temor, mucho temor. Y bien decía Teo citando Proverbios ayer, ¿no? El temor al hombre es un lazo. Pero tristemente sufrimos de temor todos y cada uno de nosotros. Entonces, esto es algo que yo en lo particular quiero aprender a practicar en mi propia vida, ¿no? Ya sea en los momentos que me estoy preparando, estudiando para dar un sermón o para dar un estudio evangelístico, para ir a la calle y compartir con otros, repartiendo folletos, yo necesito sentir valor y necesito sentir que Cristo está conmigo, que Él es el que me va a fortalecer para que yo pueda continuar haciendo el ministerio que Él me ha encomendado hacer. Así es que quiero aprender, y espero que eso sea algo que todos nosotros queremos aprender, a no sentir vergüenza de ser cristiano. Quiero aprender de mi propio Señor Jesucristo, que tuvo que padecer la gran vergüenza de morir por mí en la cruz hace más de 2000 años. Si Cristo no sintió vergüenza por lo que le pasó, imaginen ustedes hace más de 2000 años a Cristo ahí en una cruz. Y la manera en que los crucificaban era, pues, de mucha vergüenza. Además del dolor de la crucifixión, era la vergüenza de estar totalmente desnudos, frente a una multitud, quizás insultándote y haciéndote cosas desagradables. Si Cristo no sufrió vergüenza de eso por mí, yo quiero aprender a no sentir vergüenza por Cristo y de Cristo. Entonces, yo quisiera ser o seguir el ejemplo como del apóstol Pedro. Siempre decimos Pedro le falló al Señor. Pero también Pedro, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando después de que Cristo tuvo esa plática con él ahí en el mar de Galilea. Wow. Yo quisiera ser así. A pesar de que le fallamos al Señor, a veces dándole la espalda, a veces sintiendo vergüenza de veras por cosas que realmente no son importantes, aún así Cristo buscó a Pedro, ¿no? Y dijo, te quiero y quiero que sirvas en lo que te he encomendado hacer. Y así quisiera yo aprender a hacer. Y puedo ver que Pedro, después de esa plática que tuvo con Cristo, jamás volvió a sentir vergüenza por el Señor. Y de hecho, terminó dando su vida por Cristo, por proclamarle, sirviéndole de todo corazón. Y eso es lo que yo quiero aprender. Y espero que también tú encuentres ese deseo de servir a Cristo y sepas que vale la pena no sentir vergüenza de seguir a Jesucristo con todo lo que tenemos. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana es que jamás vamos a poder crecer y ser útiles en lo espiritual si sentimos vergüenza de Cristo. Simplemente no vamos a poder crecer así. Jamás. Vamos a leer el primer versículo de esta mañana en el capítulo 1, versículo 8. Pablo le dice a Timoteo aquí, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto no quiere decir que en ese momento Timoteo estuviera sintiendo vergüenza de Jesucristo. Pero Pablo, sabiendo del carácter de Timoteo, un carácter tímido, él sabía que en cualquier momento Timoteo pudiera pasar por esto. Pudiera pasar por sentirse avergonzado, tanto de Jesucristo y aún del apóstol Pablo, porque estaba sufriendo en la cárcel por servir precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo le recuerda aquí, ¿no?, de los recursos que él tenía, que él poseía desde el momento que llegó a creer en Cristo. En el versículo 7 le recuerda que Dios le había dado un espíritu no de cobardía, sino un espíritu ¿de qué?, dice en el versículo 7, de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí en el versículo 8 le recuerda que Dios le había dado también poder o fortaleza para permanecer firme en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, de las persecuciones, por causa precisamente de servir a Cristo, por causa del Evangelio. Y él continúa con este mismo tema de no sentir vergüenza por Cristo, ahí por ejemplo en el versículo 12, y me estoy saltando versículos ahorita, pero vamos a tocar los versículos que me estoy saltando. En el versículo 12, Pablo dice, por lo cual también sufro estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues ese encarcelamiento que estaba sufriendo era por causa del amor que sentía por Cristo y por haber estado sirviendo a Cristo. Pero no me avergüenzo, Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y en el versículo 16, hablando de otro colaborador, el apóstol Pablo dice lo siguiente también. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo. Bonito nombre, ¿no? Ya me imaginaba a mi hija Onesífora Pamela, imagínate. Yo creo que jamás me hubiera perdonado, ¿verdad? Pero dice aquí, este era un hombre fiel, fiel colaborador. Nombre no muy bonito, ¿verdad? Pero eso no importa. A lo mejor no muy común para nosotros. Pero dice, porque muchas veces dio refrigerio, me dio refrigerio estando ahí en la cárcel, y no se avergonzó de mis cadenas. Y si no se avergonzaba de las cadenas de Pablo, quería decir que tampoco se avergonzaba de servir a Cristo, porque Pablo servía a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué tal nosotros? ¿Nosotros cómo estamos en esa área? ¿Nos da vergüenza que nos vean cargando nuestra Biblia bajo el hombro en un lugar público? Es fácil, ¿no?, no sentir vergüenza cuando estamos rodeados de cristianos. Pero ¿qué tal en nuestro trabajo? ¿Qué tal en la escuela, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares no creyentes? Ahí es donde realmente se pone difícil la cosa, porque nos entra ese temor, ¿no? Y nos entra esa vergüenza muchas veces que sentimos de ser cristianos. Y existen otras maneras de sentirnos avergonzados. Por ejemplo, el silencio. El silencio. Yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, ya estamos hablando de más de 30 años. Yo tenía a lo mejor un año y medio, 2 años de haber llegado a creer en Cristo. Y honestamente, con toda franqueza, a mí me daba vergüenza decir que yo era cristiano. Yo no quería el rechazo de mis amigos, porque sabía que si yo decía algo, que yo era cristiano, me iban a rechazar. No iba a tener, entre comillas digo, amigos, que ya vimos también y hemos estado hablando en estos días quiénes son los verdaderos amigos, ¿verdad? Pero yo honestamente me daba vergüenza de ser cristiano y yo dije, pues yo soy un cristiano de la secreta. Solamente yo sé que soy cristiano. Y eso me funcionó hasta cierto punto porque no perdí mis amistades, ¿verdad? Y ser cristiano en un lugar, en una universidad, en nuestro trabajo, a lo mejor no es algo muy popular. No vas a tener muchos amigos. Eso sí te lo garantizo, que no vas a ser muy popular ni vas a tener muchos amigos. Pero quizás, como hemos estado hablando, podremos hacer nuevos amigos hablando del Evangelio a esas personas. Así es que el guardar silencio en cuanto a nuestra fe es otra manera en que podemos avergonzarnos de Jesucristo. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Capítulo 10 y versículos 32 y 33 voy a leer. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si somos nosotros cristianos, cristianos de la secreta, en la escuela, en el trabajo, con nuestros familiares, amigos, etcétera, es porque realmente sentimos vergüenza de que nos asocien con Jesucristo. Y sin embargo, vemos aquí que Pablo, el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por tus pecados, que murió por mis pecados, y además al final agrega, y también no te avergüences de mí, porque yo sufro por Cristo. No he sentido vergüenza de Cristo. Así es que tú no debes sentir vergüenza ni del testimonio de Cristo, ni de los que sirven a Cristo y por eso están sufriendo de alguna manera u otra. Lo más cercano a estar en peligro por causa de Cristo era que te asociaran con el apóstol Pablo. El que te supieran que tú eras amigo de Pablo, pues te ponía en peligro de vida, de perder tu vida. Porque precisamente tenemos a Pablo ahí escribiendo esta carta en un calabozo romano, esperando solamente su muerte por haber amado a Cristo hasta el final y por haber servido a Cristo hasta el final. Así es que Pablo le dice a Timoteo, por favor, no te avergüences. ¿Cómo? No te avergüences, no te avergüences de mí, no te avergüences de Jesucristo, de servirle de todo corazón. Más bien, le está diciendo, únete a mí, únete a mis aflicciones, a mis sufrimientos por causa del Evangelio, ¿no? Acostúmbrate, Timoteo, de que si quieres ser un buen siervo de Cristo Jesús, debes esperar, sufrir, persecución, críticas, rechazos en tu vida. De hecho, si no estás sufriendo nada por Cristo, quiere decir que no estás haciendo lo que el Señor te ha encomendado hacer. Estamos funcionando como cristianos de la secreta. Si no hay sufrimiento, analiza tu vida, joven o jovencita. ¿Estás sufriendo por Cristo de alguna manera? Y si no lo estás haciendo, quiere decir que a lo mejor no estás haciendo lo que debes estar haciendo. Y eso es proclamar el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 15:20, dijo, acuérdense de la palabra que les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Y si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si realmente estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, vamos a sufrir de alguna manera u otra persecución, rechazo, crítica por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor. Y el apóstol Pablo aquí mismo, en esta misma carta de 2 Timoteo en capítulo 3 y en el versículo 12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán ¿qué? Aplaudidos. Felicitados, ¿no? Dice perseguidos. Así es que es algo que realmente debemos estar esperando si realmente queremos ser siervos fieles de Jesucristo. Si queremos crecer, si queremos ser útiles espiritualmente, necesitamos hacernos a la idea, programar nuestra mente, programar nuestro corazón a que vamos a ser perseguidos. Que vamos a sufrir aflicción, que vamos a estar sufriendo persecución por la causa del Evangelio. Ahora, es por lo que debemos de estar sufriendo. Si estamos sufriendo por otras causas, por nuestro pecado, pues eso es una consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Y el apóstol Pedro habla acerca de esto, ¿no? Vamos ahí a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 4, y voy a leer versículos 14 y 15. Nuestro sufrimiento debe ser por la causa de Cristo, no por nuestro pecado. Dice ahí, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¿cómo debemos de estar? Según, ¿qué dice ahí? Otra vez, ya estamos ahí, Primera de Pedro 4, 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¿cómo debemos de estar? ¡Contentos! ¿Y por qué debemos estar contentos? Porque quiere decir que realmente estamos siendo útiles para el propósito que el Señor nos ha mandado, ¿no? Y dice, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Es una evidencia de que han creído de verdad y no solamente de labios para afuera. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Cuando sufrimos por nuestro pecado, en realidad es algo que merecemos y es una consecuencia de lo que estamos haciendo. Pero, dice el 16, si alguien sufre como cristiano y pues a tomar cualquier tipo de sufrimiento, que no sé qué, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Dale gracias a Dios de que estás sufriendo por Cristo, porque quiere decir que estás trabajando para Él. Y cuando estamos trabajando para Él de todo corazón, debemos estar esperando precisamente eso: sufrimiento, crítica, rechazo de nuestros amigos, familiares y de toda persona que no quiere escuchar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, si servimos nosotros como cristianos a Cristo sin avergonzarnos, debemos esperar todo ese tipo de cosas, ¿no? Aflicciones en nuestra vida, pero quiere decir que realmente estamos haciendo algo bueno por el Señor, ¿ok? Otra cosa que quiero que aprendamos está en el versículo 9. Vamos ahí a otra vez a Timoteo, a 2 de Timoteo. Y eso es que jamás vamos a poder lograr nuestra salvación por las cosas que nosotros hacemos, por las obras que estamos haciendo. Vamos a leer el versículo 9, dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, y no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada, otra vez, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces vemos que no podemos agregar por nuestras propias obras a la gracia salvadora de Dios. Y esto no pudiera ser, yo creo, más contrario a lo que a mí me enseñaron de niño, cuando yo asistía a la iglesia tradicional, ¿no? Me enseñaban que uno tenía que cumplir con las cosas, sacramentos, vamos a llamarles así, en la iglesia, ¿no? Con el bautismo, la confirmación, la primera comunión, esto y el otro y el otro. Y que después de todo eso, si yo terminaba de hacer eso, si yo cumplía con todo eso, entonces sí, Dios quizás me daría de su gracia y a lo mejor quizás puede ser, tal vez, no lo sé, iba a ir un día al cielo. Si es que me portaba bien lo mejor que yo pudiera hasta el día de mi muerte. Por la gracia de Dios, abrió mis ojos un día y pude entender que eso es un evangelio falso. Es un evangelio falso y por su gracia Él proveyó, como sabemos todos, la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz hace más de 2000 años para pagar por nuestros pecados. Así es que el perdón de nuestros pecados, la salvación que tenemos en Cristo, no la vamos a poder lograr jamás por nuestras propias obras o méritos. Es solamente por la gracia de Dios, ¿ok? Pero además de esa salvación que no podemos lograr por nuestros propios méritos, tampoco podemos lograr el llamamiento de Dios haciendo cosas por nosotros mismos. Y es lo que Pablo está diciendo otra vez aquí, leyendo el versículo 9. Ya leímos ahí que dice, él nos ha salvado, y después dice, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. El versículo 10 dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El Evangelio no solamente tiene el propósito de perdonar nuestros pecados y de asegurar nuestro destino eterno por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Esas son las buenas noticias, ¿no? Pero también tiene el propósito de producir santidad en la vida del creyente. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Ayer Denny hablaba de esa santidad de Dios. Y Dios, cuando uno llega a creer en Cristo, también nos ha llamado a vivir en esa misma santidad. Entonces, aún nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, cuando estamos tratando de agradar a Dios o ganar su aprobación para servirle sin depender de Él, para obtener dirección y fortaleza en nuestra vida, en realidad estamos tratando de mezclar nuestras obras a la gracia de Dios. Y no importa cuánto te esfuerces tú por lograr obtener ese llamamiento de Dios, jamás vas a poderlo lograr de esa manera. ¿Por qué? Pues Pablo nos dice aquí mismo que Dios planeó no solamente nuestra salvación, sino también nuestro llamamiento. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo planeó? Versículo 9. Al final, ¿qué dice ahí? Desde la eternidad. O sea, no es por nada que nosotros hagamos que vamos a lograr la salvación y obtener ese llamado que Dios nos ha hecho para servirle en santidad. Entonces, ¿ves cómo no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Dios sabe, te conoce a la perfección. Él sabe en qué vas a trabajar, Él sabe con quién te vas a casar, todo. Tenemos un Dios que nos conoce a la perfección. Entonces, todo esto es el resultado solamente de una cosa, y eso es la gracia de Dios en nuestras vidas. No tiene nada que ver con nuestras obras. Así es que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, y por lo tanto también nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿no? La única manera, Timoteo, en que tú vas a poder continuar con el ministerio que Dios te ha encomendado después de mi partida, es decir, después de mi muerte, es que tú confíes totalmente en el poder de Dios, ese Dios que te ha salvado y que te ha llamado desde la eternidad para cumplir con sus propósitos. Ese es en lo único que debemos estar confiando, en Dios y en su palabra. Solamente así vamos a poder nosotros crecer y ser útiles espiritualmente en el ministerio que Dios nos ha dado para hacer. Algo similar le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso cuando estaba a punto de despedirse de ellos, también en su tercer viaje misionero, cuando iba a ir a Jerusalén. Pablo reunió ahí a los ancianos de Éfeso, me imagino ahí a lo mejor en una playa o cerca de la playa porque iba a embarcarse, y le dio las mismas instrucciones que le está dando aquí a Timoteo. Si quieren, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 32. Hechos 20, 32. Pablo le está diciendo allí a los ancianos de Éfeso: ahora les recomiendo que vayan a la escuela que fundé en Éfeso, escuela teológica. No dice así, ¿verdad? Dice: los encomiendo a Dios. ¿Y a quién más? Y a la palabra de su gracia. No necesitamos nada más que la gracia de Dios y su palabra para poder servir y continuar en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Porque enseguida dice que es poderosa, ¿para qué? Para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Lo único que tú y yo necesitamos para continuar sirviendo a Cristo es la gracia de Dios y su palabra. Y si tenemos esas dos cosas, vamos a podernos edificar unos a otros también espiritualmente para poder crecer y ser útiles para el Señor. Entonces, jamás vamos a poder lograr salvación y nuestro llamado por medio de nuestras obras, ¿ok? Quiero concluir con preguntándoles algo, con una pregunta. ¿Cuánto conoces al Dios en quien dices creer? ¿Cuánto conoces al Dios en quien dices creer? Voy a leer el versículo 12 nuevamente de segunda de Timoteo 1:12. Dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he, ¿qué? Creído. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Yo creo que la mayoría de nosotros, espero que todos, ¿verdad?, podemos decir con toda confianza que hemos llegado a creer en Cristo. Pero la pregunta es, ¿podemos decir con la misma confianza que le conocemos bien a Cristo? He tenido la oportunidad de estudiar con varios grupos de personas, ¿no? Tanto creyentes como no creyentes, y de ciertos niveles de conocimiento diferentes. Pero francamente yo me puedo dar muchas veces cuenta que no hay tanta diferencia a veces entre un incrédulo y un creyente. Cuando estás estudiando con ellos la palabra de Dios y, por ejemplo, les pides buscar una cita en la Biblia. Y no estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son más fáciles. Ahí luego, enseguidita, cuando estamos hablando de que les pide Oseas, ¿no? Y estoy hablando de que son personas que tienen años a veces de haber llegado a creer en Cristo y batallamos todavía en encontrar ese tipo de citas en la Biblia. Lo que me enseña y me dice que no estamos en la palabra. No estamos invirtiendo tiempo en la palabra. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que él no solamente había creído en Cristo, sino que él conocía muy bien a nuestro Señor Jesucristo. Él tenía una relación personal con Jesucristo. Y también nosotros podemos hacer eso. También nosotros podemos seguir creciendo en nuestra relación con el Señor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué podemos hacer para tener una mejor relación con Cristo, una relación más personal con Él? ¿Cuáles son algunas cosas que podemos estar haciendo? Díganme. Leer su palabra, una de ellas. ¿Qué más? ¿Ah? Hablar con Él. Orar, meditar, estudiar, memorizar su palabra, ¿no? Pues la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo tú, joven, para pasarla con tu Señor? Tú has dicho que has creído en Cristo, está bien, pero la pregunta otra vez es, ¿le conoces bien? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en tener y en mejorar esa relación que dices tener con tu Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué tanto conoces a tu Salvador Jesucristo? Pablo dijo, ¿no?, con palabras muy claras, yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque tenía la confianza de que conocía plenamente a su Salvador. Él tenía una relación de cada día con su Señor muy cercana. ¿Ok? Ahora, con esto voy a terminar ya casi. Me faltan 5 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto me falta? Pero ya voy a acabar. Quiero hacerte una pregunta más. ¿Tienes tú una caja de ahorros en el cielo? Vamos a leer la segunda parte del versículo 12. Y estoy convencido, dice Pablo, de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Miren, Roma, el Imperio Romano, pudo haberle quitado a Pablo su libertad, su dinero, sus posesiones y aún su vida. Roma pudo haberle quitado todo eso a Pablo, pero algo que no le pudo quitar a Pablo jamás es lo que él había invertido y depositado en el lugar más seguro de todos. ¿Cuál es ese? El cielo. Lo que Pablo invirtió en cosas eternas estaba protegido y resguardado por el Señor. ¿Sabías que hay una caja de ahorros con tu nombre en el cielo y que está custodiada precisamente por nuestro Señor? Pregúntate cuántas cosas habrá guardadas allí en tu nombre. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de cosas en las que estás invirtiendo con valor eterno. Quizás en esa caja ahorita esté vacía, media vacía, no sabemos, cada quien sabe, ¿verdad? Pero a lo mejor está así porque has decidido invertir más bien en las cosas que no tienen valor eterno. Y podemos pensar en muchas cosas, ¿no?, que nos afanamos tanto en esta vida, aún nuestro trabajo, aún amistades que tenemos, etcétera. Son cosas que bien sabes tú, por lo que hemos estado hablando en estos días, no van a durar para siempre. Entonces, lo único que yo te quiero decir hoy es que te acuerdes que tienes una caja ahí de ahorros en el cielo. Solamente te digo, úsala. Invierte en las cosas que realmente tienen un valor para la eternidad. Cristo las está guardando ahí y un día seremos recompensados por aquello que hicimos. Y verás, de muchas maneras, recompensas. Quizás personas que jamás pensaste ver en el cielo, ahí van a estar. Porque un día te decidiste a no avergonzarte de Cristo, a hablar y proclamar su nombre, y esas personas a lo mejor llegaron a creer más adelante en el Señor. ¿Ok? Entonces ahí vamos a dejarlo, vamos a terminar con oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y esos ejemplos que nos dejas en ella. ejemplos de personas como el apóstol Pablo y otros más que tenemos en tu palabra, de personas que pues no sintieron vergüenza de asociarse contigo y que demostraron esto pues hasta el final, aún dando su propia vida por amor a ti, por amor a lo que les habías encomendado y proclamar el evangelio al mundo entero. Señor, llénanos de valor. Haznos recordar que desde el momento que creímos, tú nos has dado todo lo que necesitamos para continuar en el ministerio. Ayúdanos a recordar que hemos recibido un espíritu que no es de cobardía, sino un espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Gracias, Padre, por ser tan paciente con nosotros. Gracias por ser tan misericordiosos y por darnos tantas oportunidades, Señor, en la vida. Ayúdanos a ser valientes y a jamás sentir vergüenza de ti, que moriste en la cruz por nosotros, para que pudiéramos tener la vida eterna, sin merecerlo. En el nombre de Cristo. Amén.